Y vamos a hacer un balance súper importante en materia de lo que ha pasado en seguridad ciudadana, en orden público, en todo lo que tiene que ver con esa atención, acompañamiento que hace el Departamento de Policía Guaviare. A esta hora vamos a saludar en nuestro estudio al comandante del Departamento de Policía Guaviare, el coronel Giovanni Vera. Coronel, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Patria, buenos días a toda su audiencia, pues sí, la Policía Nacional va a entregar un balance o entrega un balance de seguridad, creo que tiene que ver con seguridad y convivencia ciudadana. Nosotros con todas nuestras capacidades y en un trabajo coordinado con nuestro Ejército Nacional, nuestra Fiscalía General de la Nación, nos permitimos informar que tuvimos 6 capturas en flagrancia, 4 capturas por orden judicial. Las 6 capturas en flagrancia están discriminadas de la siguiente manera: 2 capturas por el delito de lesiones personales, una captura por falsear documento, una captura por hurto, una captura por violencia intrafamiliar y una captura por tráfico y porte de arma de fuego. Las capturas por orden judicial son 3 capturas por el delito acto sexual con menor de 14 años y una captura por el delito de acceso carnal violento y acto sexual con menor de 14 años. Tenemos 2 motocicletas recuperadas, estas en actividades propias del modelo y de nuestra policía judicial. Una había sido hurtada en el municipio de Villavicencio y otra había sido hurtada en el departamento de Cundinamarca. De igual forma, tenemos un hallazgo de 2 metros cúbicos de madera, donde la comunidad nos informa que hay un presunto tala de bosque. Se dirigen las unidades de la estación de policía Retorno y pues encuentran la madera, pues es incautada. De igual forma tengo pues un balance en movilidad, donde tenemos, nosotros tenemos en este momento un accidente en zona rural, en la vereda Boquerón. Una motocicleta pierde el control y se tiene una colisión, hay un lesionado. Tenemos un accidente, 3 accidentes en casco urbano. En Santo Domingo fue el más grave, fue donde una motocicleta sale de una boca calle y otra motocicleta venía por la vía, colisionan. Tenemos 3 lesionados, uno por la complejidad de sus heridas es trasladado a Villavicencio. Tenemos un accidente por el lado del aeropuerto, donde colisionan 2 motocicletas. Tenemos un accidente cerca de la registraduría, también motocicletas. Y en vía nacional, que es nuestra responsabilidad, tenemos 2 accidentes. Uno en la vía de San José del Guaviare conduce a Villavicencio, donde 3 vehículos pues no conservan la distancia. Uno de ellos frena ante una motocicleta. Al frenar, pues los que venían detrás colisionan con el primer vehículo. Un choque múltiple, tenemos un lesionado de ese accidente. Y tenemos en la vía de San José a Calamar, tenemos un choque entre un motocarguero y una motocicleta, también tenemos un lesionado. Se realizaron 30 comparendos por la Policía de Tránsito y Transporte. Y tenemos entre los más comunes no portar la licencia, no portar el seguro obligatorio, no tener la revisión tecnomecánica, no portar los medios para, digamos, los de seguridad pasiva, como el casco, para manejar motocicleta, llevar gente en el platón de los vehículos. Se realizaron 10 pruebas de embriaguez y tenemos 6 motos inmovilizadas. Con respecto al balance de convivencia de seguridad ciudadana, tenemos 23 comparendos. Entre los más comunes está las riñas, el porte de arma blanca, que es el artículo 27 del numeral 1 al 6. Sí. Y tenemos desobedecer la orden de policía y respecto a las autoridades, artículo 35, numeral 1 y 2. Tenemos también el artículo 124, la tenencia responsable de las mascotas. Tenemos también por ese ítem. Se realizaron campañas preventivas donde se benefició pues a la población con respecto a los delitos de impacto, que son el hurto en todas sus modalidades, la extorsión, el reclutamiento forzado y de igual forma lo que tiene que ver con tránsito, también se hicieron campañas preventivas.
Sí, coronel, ¿le parece si antes de seguir avanzando en este balance, quiero devolverme un poco a este tema de las capturas y de los diferentes delitos? ¿Cuáles son en este tiempo, iniciando este primer mes, si pudiéramos hacer un balance, los delitos más por los que más capturas se han realizado?
Pues tenemos el delito de hurto, es el que más se ha realizado, y otro que nos tiene un balance pues desafortunado son los delitos sexuales. Llevamos en lo que va del año 6 capturas por delitos sexuales, lo que tiene que ver pues con niños, niñas y adolescentes, y pues también con mayores de edad.
¿Estos delitos sexuales se dan en menores de edad o en mayores?
La mayoría en menores de edad, con menor de 14 años, es lo que pues nos informa la estadística. Sí. Hemos trabajado pues en la prevención, inclusive que día en el inicio de clases se envió a las aulas donde entramos en un mensaje sobre la prevención de esos delitos.
Sí, señor, este entonces, delito de hurto y delitos sexuales. Usted nos decía 23 comparendos por violación al Código Civil, entre ellos riñas y delitos con arma blanca. Hemos visto lamentablemente cómo muchos de estos casos terminan pues con ciudadanos fallecidos en medio de estos actos de intolerancia. ¿Cómo está esa situación en materia de riñas? ¿En qué contexto se están dando esas riñas? Si es en el tema de el fin de semana, un tema de tragos, o en qué contextos han registrado ustedes esos casos.
Bueno, nosotros tenemos una reducción en el homicidio, que es uno de los de resaltar. Tenemos menos 4 homicidios con respecto al año pasado, en la misma fecha, lo que iba transcurrido el mes de enero.
Sí.
Eso indica que pues las actividades de preventivas han funcionado, y sobre todo la disuasión y el control con los diferentes planes que hemos implementado, sobre todo en los lo que nosotros llamamos los segmentos de vida, la sector de la 40, sector del portal amazónico, la zona rosa. Si tenemos las riñas, es complejo tratar de prevenir todo, y además que es por el consumo asociado al consumo de alcohol. Entonces, básicamente, si los días viernes, sábado y domingo son los días con más frecuencia de estas riñas.
Y en el caso del hurto de armas, en caso de armas blancas o armas de fuego, armas de fogueo, ¿cuáles son las que más se están utilizando en este tipo de casos?
Cuando hay lesionado, cuando hay, digamos, unas riñas, lo que más se emplea son el objeto contundente, que puede ser la botella con la que están tomando licor, o piedras. En segundo renglón, el arma blanca, y pues el tercer renglón ya son pues arma contundente, puede ser un palo o las mismas manos de los que se están agrediendo.
Muy bien, esto entonces en materia de esos casos que se vienen registrando en este primer mes. Coronel, en materia del consumo de sustancias, que ustedes también están muy activos y sobre todo en esa lucha contra el microtráfico, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese balance que se puede hacer en estos primeros 30 días?
Pues nosotros tenemos todas las actividades preventivas, pues tenemos un decreto nacional donde pues ya no nos faculta para hacer comparendos a quien está consumiendo en espacio público, por decirlo así. Nosotros estamos ya en coordinación con nuestra alcaldía municipal y las demás alcaldías del departamento para ver si el consejo aprueba un acto administrativo donde regule o prohíba el consumo de sustancias alucinógenas en lugares como los entornos escolares y los parques que tienen que tener relación con la recreación y el deporte.
Sí, pero a la hora de por ejemplo, el control a algunas denuncias con el tema del expendio de sustancias, de drogas en algunos barrios, ¿cómo está ese control, coronel?
Pues nosotros, es lo que va este año, hicimos un allanamiento. Ya tenemos un allanamiento donde se produjo la captura por un individuo por tráfico y porte de estupefacientes. Que se venía haciendo un seguimiento, una investigación, distribución de superpacientes. Se realizó con nuestra Fiscalía General de la Nación y se logra impactar pues esta problemática. Nosotros seguimos recibiendo la información de la comunidad. Tenemos unos espacios como los C5, los Consejos Comunales de Convivencia y Cultura Ciudadana, donde la comunidad de manera anónima pues nos da alguna información que podemos, de ahí se desprende una investigación, y es ahí donde coordinadamente con nuestra fiscalía podemos actuar pues contundentemente contra estos expendedores.
Este allanamiento que se hizo, ¿dónde lo realizaron? ¿En qué barrio, coronel?
Eso fue en el casco urbano de San José del Guaviare. No recuerdo ahorita el barrio, pero sí lo hicimos la semana pasada.
¿Y generó capturas de personas responsables o presuntos responsables?
Sí, señora, una captura.
Una captura. En este caso, ¿han ustedes identificado? Pues nosotros históricamente le seguimos la pista a este tema de las estructuras y de cómo lamentablemente los jóvenes pues cada vez más llegan a esas estructuras como inicialmente consumidores y luego también como otros expendedores. ¿Qué han notado ustedes o qué han identificado en el comportamiento de esas estructuras acá en el municipio?
Nosotros el año pasado desarticulamos dos estructuras dedicadas a la distribución y venta de estupefacientes. Este año nosotros, con la información que tenemos, seguimos en la tarea, seguimos investigando y tratando de desarticular esas estructuras. Es una renta criminal, pues que cuando uno captura y desarticula una estructura, básicamente siempre viene otro a tomar ese lugar.
Sí, y cómo podemos de pronto prevenir en la comunidad, coronel, ante ese modus operandi? Es decir, este tipo de estructuras buscan a jóvenes en qué espacios, por qué hay que tener cuidado con los entornos escolares, con los entornos del colegio. Bueno, no sé, ¿qué puede usted compartir de manera preventiva a los padres de familia, sobre todo con hijos ya adolescentes?
Pues una de las modalidades más frecuentes y haciendo uso de las tecnologías está pues la distribución por encargo, se comunican por las redes sociales, aprovechan el WhatsApp, aprovechan el Facebook, el Messenger, las diferentes plataformas para hacer esta comercialización. Ya es menos frecuente ver, los sitios donde llega toda la gente a comprar, a consumir. Ahora se realiza y se distribuye en espacio público. Les llevan la dosis, hacen el cobro y se regresan.
Las redes sociales, entonces hay que tener mucho más cuidado, porque miren, papás, escuchen lo que nos cuenta el coronel. También por ahí se hacen y se cierran negocios de esta comercialización. Coronel, usted nos decía y nos estaba entregando un balance también importante en materia de tránsito. Lamentablemente los accidentes, los choques que se llaman simples, pero que en la realidad no terminan de ser simples, porque siempre hay heridos, siempre hay lesiones, y quedan muchas incluso consecuencias en la vida de estas víctimas. Este fin de semana se registró uno de un motocarguero con un motociclista. ¿Qué se sabe de las causas principales de este tipo de choques?
Pues es la impericia en el manejo, una de las causas principales. Eso, el que usted me manifiesta, es en vía nacional.
Sí.
Ahí la causa probable, la hora de probabilidades, porque pues eso va a una investigación, es la impericia en el manejo, el exceso de velocidad.
La impericia, cuando usted habla de impericia, es la falta de experiencia, tal vez.
De destreza, por decirlo así.
La falta de destreza a la hora del volante. ¿Y qué pasa con esos? Muchas veces usted, no sé si ha visto también, personas que van en moto hablando por celular, llevan el casco, llevan el casco muchas veces en la mano, llevan un niño, llevan y demás, y también hacen ese tipo de maniobras en medio de sus movilizaciones.
Nosotros tenemos que primero concientizar a la gente de la cultura vial, de la cultura de la seguridad vial. Y el elemento de seguridad pasiva para motociclistas es el casco. El casco es indispensable para prevenir todas esas lesiones. Desafortunadamente aquí la población, sobre todo casco urbano, porque ya en la vía nacional saben que si encuentran nuestra policía de tránsito y transporte, vamos a hacerlos comparendo, los estamos realizando. Entonces la gente en la vía nacional procura andar siempre con el casco, pero llega ya entrando al municipio y se quita el casco y lo usa en los codos, en la mano, o lo dejan atrás en la parte de atrás de la motocicleta. Entonces es cultura, hay que trabajar fuertemente en la cultura. Pienso que nosotros hicimos un trabajo muy bueno el año pasado, donde aprovechamos un decreto que tenía la alcaldía y lo aplicamos, y tuvimos una reducción significativa en las lesiones en accidente de tránsito.
Sí, Juan Carlos.
Hablando de comparendos, coronel Vera, nosotros conocimos un video donde se ven a dos ciudadanos que están arrojando huesos sobre la vía entre San José del Guaviare y la Brigada 22. Un señor les reclama. ¿Cuál fue el comparendo para estas dos personas que fueron vistas dejando esos huesos de vaca a un costado de la vía?
Bueno, esa denuncia se realizó por los grupos que tenemos nosotros de WhatsApp. Nos envían el video nos informan la placa del vehículo, pues ahí uno observa la placa del vehículo, observa el color del vehículo, el tipo de vehículo y el momento que están arrojando lo que arrojan. En ese momento nosotros dispusimos que las unidades estuvieran alertas al paso del vehículo. Él se fue detenido, ubicado en el puesto de control que tenemos en la salida hacia retorno y de acuerdo a ese video se hizo una orden de comparendo por el artículo 111, numeral 8. Y es un comparendo tipo 4, una multa tipo 4.
¿De cuánto es, coronel? ¿El valor de cuánto?
El valor estaba tasado en salarios mínimos legales vigentes. Y pues en este momento son creo que 8 salarios mínimos legales vigentes.
Eso, coronel, también vimos de que la Policía Nacional estuvo acompañando a los bomberos en un incendio forestal en La María.
Sí, señor. En este momento es preocupante. Tenemos 19 en total. Han ocurrido 19 conflagraciones, de las cuales nuestro cuerpo de bomberos siempre ha estado presto para atenderlos. En algunos, como en el que usted nos manifiesta, la Policía Nacional colaboró tratar de mitigar o apagar el incendio, aunque no tenemos la capacitación, pero siempre estuvimos bajo la supervisión del cuerpo de bomberos. La idea es trabajar mancomunadamente. Llevamos un poco tiempo con el verano y ya tenemos esa cantidad de conflagraciones. Aprovecho ese espacio para llamar la atención a la comunidad para que, por favor, así como hicieron con el video de que arrojaba los huesos, podemos también tomar un video e imágenes de quién nos está causando esas conflagraciones, sobre todo en zona semirural.
Coronel, ¿hay alguna investigación en torno a esto? Porque los bomberos han hablado de que estas quemas se vienen presentando en los mismos lugares donde años atrás se han venido presentando. ¿Alguna articulación en materia de investigación para tratar de dar con las personas que causan estos incendios?
Pues nosotros estamos, siempre atendemos el llamado de la comunidad y tratar de llegar inmediatamente al sitio. Lo que pasa es que cuando ya llegamos no encontramos ya a la persona que causa la conflagración y desafortunadamente no tenemos las imágenes, así como lo de los huesos. Es un ejemplo palpable que con esos videos podemos hacer los comparendos respectivos, pero no los tenemos, no hemos tenido imágenes, solo nos llega la queja de la comunidad o la denuncia. Al momento de acudir, pues ya solo encontramos la conflagración y pues nos dedicamos a acordonar el sitio y que nuestro cuerpo de bomberos pues haga lo que le corresponde.
Pero sí vale entonces la pena incentivar justamente esa denuncia en la comunidad. Esos videos que muchas veces se toman en medio de este tipo de situaciones pueden ser evidencia suficiente para abrir denuncias o para abrir en este caso o para impartir comparendos, coronel.
Sí, claro, esa es una información básica porque nos da, es un elemento material probatorio de que quién fue el que arrojó ese tipo, bueno, el que arrojó la basura o el que está causando las conflagraciones.
Sí, señor, entonces clave ese tema en materia de poder participar, de poder cuidar nuestra naturaleza en medio de esta situación, pues, por incendios forestales. Coronel, en materia de tránsito, le quería preguntar en este momento esa articulación que hay con el cuerpo de agentes de la Secretaría de Tránsito. Todavía, bueno, están pensando en un posible convenio. Sin embargo, hay que recordar que ustedes en el casco urbano, digamos, en este momento hacen un acompañamiento nomás. ¿Cómo funciona en este momento ese acompañamiento que hacen ustedes al tránsito municipal?
Nosotros no tenemos, digamos, las facultades de tránsito en el casco urbano. Por lo tanto, estamos siempre trabajando articuladamente con nuestros agentes de tránsito municipal. En el acompañamiento, digamos, ellos se hacen un control de motocicletas o de documentación. Nosotros acompañamos a los agentes de tránsito y pues de esta forma la comunidad pues como que siente más, tendencia a acatar la orden de policía, acatar, sí, pues la orden de tránsito y a cumplir con todas las normas de tránsito.
Ahí está entonces parte de ese acompañamiento que hacen aquí en importante materia de movilidad. Pues Coronel Vera, nosotros quedamos muy pendientes y atentos a lo que continúa pasando cada semana en materia de esa seguridad ciudadana. Ay, le quería preguntar antes de que se me olvide, el tema del hurto. Ustedes dicen los casos que más se registran son los casos de hurto. ¿Qué modalidades de hurto son las más frecuentes, denunciadas o por las que más se realiza captura?
El factor oportunidad es uno de los casos más frecuentes, básicamente la pérdida o el hurto de los celulares. Tenemos una captura, por ejemplo, de un supermercado, una persona que ingresó e intentó hurtarse los elementos que ahí comercializan. Básicamente es sin el empleo de violencia, pero aprovechan el factor oportunidad.
¿Y los hurtos a las viviendas que se han registrado, coronel?
Tenemos, sí, pues, hemos tenido una reducción, pero se han presentado hurtos a residencia. Básicamente, pues cuando las dejan solas, ingresan violando cerraduras o algún tipo de deficiencia en la seguridad de la residencia, ingresan y hurtan algunos elementos. Pues básicamente, la denuncia no es oportuna, siempre se dan cuenta uno o dos días después de que llegan de sus paseos o de sus salidas y nos hacen la denuncia. Nosotros en flagrancia hemos evitado, prevenido, porque siempre la comunidad avisa que escucho ruidos, veo gente extraña, llega el cuadrante y efectivamente gente que había intentado ingresar, apenas nota la presencia policial, pues se emprenden la huida. Lo más importante para prevenir este flagelo es, primero, que la comunidad o los vecinos estén muy pendientes de personas sospechosas, vehículos que no son usuales en los sitios, las alarmas, los perros, son los que básicamente pues avisan sobre la presencia de alguna persona extraña.
Entonces hay que tomar justamente esas precauciones y, como usted lo dice, tener, no dar esa oportunidad, ese factor oportunidad, o en otras palabras, siempre lo decimos, la regla universal, no dar papaya. No dar papaya con sus pertenencias, con sus motocicletas, con sus viviendas. Usted dijo que recuperaron dos motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas. ¿En dónde se dio esa recuperación o dónde habían sido hurtadas, coronel?
Eso fue en San José del Guaviare. Tenemos, sí, en zona semirural y en el casco urbano dos motocicletas. Una de ellas había sido hurtada en el año pasado en Villavicencio. Y la otra había sido hurtada en Cundinamarca, en un municipio de Cundinamarca.
Y también, aquí se han registrado algunos robos de motocicleta. ¿Ha disminuido este tema?
No, ese delito sí se nos ha incrementado. Al momento llevamos a la fecha, en el departamento, 3 hurtos de motocicletas, 2 en San José del Guaviare, y uno que por policialmente los corresponde, que es el municipio de Puerto Concordia, tenemos uno también allá.
Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes dan a los propietarios de motocicletas? ¿Qué ha sido la causa? ¿Cuál ha sido la causa de esos robos?
La causa es el factor oportunidad. Es que muchas veces dejan hasta las llaves en el switch de la motocicleta y se entran a sus residencias y no se percatan pues ese descuido. Asimismo, no tienen ningún mecanismo de seguridad. Con cualquier llave o con cualquier destornillador abren el switch y se pueden retirar la motocicleta. Nosotros, pues, la idea es que se adopten unas medidas de básicas de seguridad. Por ejemplo, no dejar las llaves en el switch. Por ejemplo, tener un mecanismo de seguridad para las llantas o la cadena del vehículo. Y lo segundo, pues, dejarlos en un lugar que reúna las condiciones de seguridad básicas dentro de la vivienda, por ejemplo, pero es que muchas veces lo dejan afuera y la denuncia, eso ocurre más que todo en las noches. La denuncia llega 12 horas después del hecho. Es complejo hacer un plan candado para tratar de dar la ubicación de este vehículo.
Muy bien, entonces ahí están pues esas recomendaciones. No dar por sentado. Uno, tener toda la precaución con su motocicleta, no dejar las llaves pegadas. Es que muchas veces nos pasamos de confiados aquí, entonces hay que tener en cuenta estas recomendaciones que nos está entregando hasta ahora el comandante del Departamento de Policía Guaviare, coronel Vera, muchísimas gracias. Estamos nosotros muy, muy atentos, como le decía, este ya se cumple el primer mes de este año 2024, esperemos que pues que los delitos y que este tipo de delincuencia que usted nos estaba comentando, pues mengüe en medio de nuestro departamento. Gracias por estar con nosotros en estudio.
Muchas gracias a usted, a toda su audiencia, y última recomendación, no sé, aprovecho el espacio para la CDA emitió una resolución donde hace una prohibición del uso, el uso o el recurso hídrico en actividades recreativas y todo lo que tiene que ver con la cuenca de la reserva o de la Lindosa. Está entre Tranquilandia, Los Pozos, pues básicamente los atractivos turísticos que tienen que ver con esto, hay una restricción para ese uso, entonces para que la comunidad lo acate y lo respete.
Importantísimo, porque existe ese decreto y las personas que no lo acaten, coronel,
tendrán, pues se hará uso de nuestro código de convivencia y seguridad ciudadana para quien no acate las órdenes.
Se exponen a un comparendo. ¿Cuánto podría costar ese comparendo?
Ese comparendo está tasado en salarios mínimos legales vigentes, está entre el tipo 2 y tipo 4.
O sea, más o menos.
Entre 4 salarios mínimos legales vigentes y 8 salarios mínimos legales vigentes.
O sea que está bastante alto, porque el salario mínimo está en 1.300.000. Hagan ustedes el cálculo. Coronel Vera, gracias. Gracias por esas recomendaciones y estamos muy atentos.
Muy amable, muchas gracias.